Sí, todos tienen oportunidad, todos tienen posibilidad. Pero los que él, por viendo la fisionomía, podía saber hasta qué punto había llegado. De ahí en adelante ayudaba. Todo esfuerzo vale. Ningún esfuerzo va en vano. Puede suceder en esta vida o en la próxima vida. Ayuda en la próxima. Símbolos son necesarios para mantener la mente en Dios. No es para preocuparse solo con símbolos. Todo lo que ayuda puede aprovechar. Pero solo concentrar en la simbología de olvidando la cosa principal no sirve para nada. Los que están en la línea saben qué significa los símbolos. Para ellos ayuda. Pero hay una cosa, los que tienen compañía de un ser elevado como Swami Tuyananda, para ellos no necesita por esto. Él, estando con él, meditando, cuando él meditaba, era suficiente para quitar todas las impurezas que estaban en la mente. Entonces, ¿para qué preocupar? Ese es. ¿Alguna otra pregunta?
Creo que nos hablas un poco sobre la diferencia entre el amor y el apego.
El apego es en el mundo. Junto con cariño viene el apego. Pero apego a Dios es muy raras veces bien. Por eso, Sri Ramakrishna decía, dirija todas las pasiones hacia Dios. Ese apego que se puede tener con Dios, se terminó. En el mundo, con amor viene apego, con apego lo que pasa es que viene sufrimiento. Si la persona querida se porta, un día se porta mal o traiciona, o sucede, separa, entonces viene sufrimiento. En el mundo todo es así, no hay una cosa constante. Todo es transitorio. Pues hay que cultivar devoción a Dios. Apego hasta los Sri Ramakrishna solía decir, la gente que no tiene nadie, alguna viuda que no tiene nadie para cuidar, no se crea un gato o un perro y le apega a ese perro o gato. Y no tiene tiempo para otra cosa. Ese es apego.
Para que haya progreso en la vida espiritual, ¿es necesario sufrimiento?
Sufrimiento viene por nuestras debilidades. Debilidades como orgullo, ira, pasiones. Cuando no puede conseguir lo que busca, entonces viene sufrimiento. Otra cosa es sufrimiento físico. Uno que no practica mucho, día y noche, el que no practica no sufre físicamente. Hasta 3-4 horas por día, no seguido. No hace mal, más bien hace bien. Brahmananda, en el Eterno Compañero, dice, practique 3 años con mucha intensidad hasta tu faz, tu rostro va a cambiar, físicamente va a tener mucho más resistencia. Así, acordé, ¿no? Pudo ofrecer la verdad y mentira.
sei, são as coisas que a gente acha útil durante o dia para Deus ou todas as coisas que acontecem?
Todas as coisas pode oferecer. Por isso, quando uno actúa, tiene que actuar bien, si no, no puede ofrecer. Cuidado, resultados también las acciones. Puede ofrecer.
Para ti. Agora, quando vou me alimentar,
também devo dizer:
estou me alimentando para ti? Não,
né? Sim, sim, pode.
Eu ofereço.
Sabe o que esse Brahmarpanam que cantam antes de.
Já
é ofereço. Todo é Brahma. El que oferece também é Brahma, el que come. El fuego también es Brahma. Pero tiene que identificarse con el ser interno. Si no, que hay que pensar que está él adentro y está recibiendo el alimento. Porque Sri Krishna en el Bhagavad Gita dice Aham Vaishvanaro Bhutva Praninam Deham Ashrita. Yo mismo, como el fuego interno, estoy en todos los seres y digiero todos los alimentos que ellos comen. Entonces, cuando el por eso dice, no hay que ni ayunar mucho, ni comer mucho. En otra parte dice yuktahara viharasya yukta cheshtasya karmasya yukta sapnava bodhasya yoga bhavati dukkaha. Todo mesurado, comer, dormir, diversión, todo tiene que ser mesurado. Solo para él, yoga sirve para quitar todos los sufrimientos. Quiere decir, lo lleva hacia Dios. Para otros, cuanto más que practique, si están durmiendo mucho, ese es el que es una enfermedad que nosotros sufrimos.
Maharaj, quando também me dizem qualquer coisa que eu não gosto, eu agora costumo dizer, não é a mim que estão dizendo, é a Thakur que está em mim que estão entendendo.
Não necessita dizer que não, não, No es para mí, me pueden decir a... Usted se identifica con la mente, entonces va a sufrir. Aunque diga, está defendiendo a Thakur. Y no hay que... Dicen, hay que ver si hay algo cierto en lo que dice. Entonces hay que corregirse. Si no, que vayan diciendo, no tiene importancia. ¿Alguna otra pregunta?
Pues estamos hablando de que son chamacos que sienten. Y o senhor estaba hablando, por ejemplo, cuando a gente recebe una ofensa, como que ele deve se comportar. E eu vejo, acho que eu não se passa assim comigo, entendeu? Então, e por dentro eu sinto que eu me modifico aos poucos e tudo mais. E como é que a gente faz quando a gente não se identifica e não consegue fazer assim? E eu perco a hora. Acordo tarde, tem dia que eu acordo cedo, tem dia que eu acordo tarde. E já é um desânimo.
Aí que dormir cedo. Se mantienen despierta hasta pasar de medianoche, entonces ¿cómo no va a perder eso? Si tiene que ir a teatro o cinema o ver televisión toda la noche, entonces ¿cómo no va a perder eso? ¿Sabe cuando uno tiene interés? Despierta al horario, sin despertador. Cuando tiene que viajar a la mañana, vamos a decir, o 5 de la mañana. Lo despierta a las 3 de la mañana.
Mas todo el día.
Todo el día, ¿sabes? Si sueño. Que si duerme, se acuesta temprano. 6 horas de sueño es suficiente para cualquier persona. Pero si está todo, se mantiene despierta hasta la medianoche, entonces al levantar a las 7 o 8. Dicen que una hora de sueño antes de medianoche es igual como 2 horas después. Si duermo a las 10, entonces esas 2 horas, 10 hasta 12, es como 4 horas de sueño. Lo que pasa es que cuando uno ve la televisión o cinema, cuando vuelve a casa, está pensando, aunque no hable, está pensando en lo que vio. Está calentándole el cerebro. Entonces, ¿cómo va a dormir? El sueño que estaba ahí va a estar tirado ahí, pero no, sueño profundo no está. No consigue. Y esa ofensa, hay que eso demorar mucho, ¿sabes? A medida que va controlando, dominando las pasiones, va a poder tener. No, de repente no va a poder. No necesita afligir sobre eso. del sueño, sí, y mucha diversión también, no ayuda. ¿Alguna otra pregunta? Sí, puede hacer un poco de esfuerzo, pero lo que pasa es que si nuestra, como dije ahora, calentamos el cerebro con nuestras pasiones, ira, y cuando una esta mente está perturbada no me puede entrar nada ahí. Con una mente tranquila puede concentrar mejor. Lo que puede necesita 5 horas de estudio, puede terminar en 1 hora. Si no va leyendo, leyendo, pero no va a saber ni lo que leyó. ¿Alguna otra pregunta? Apego resulta de la mucho contacto. Sabe, una persona que vive en la India, usted no va a tener ninguna fe. Con quien viene con mucho contacto, ahí puede surgir el apego. Porque la mente le gusta, ¿sabe? No puede vivir sin su compañía. La mente no puede estar vacía. Trate de vaciarla, no va a poder. Por eso hay que llenar con otros pensamientos. Es natural. El que no ha dominado la mente busca siempre algo. ¿Por qué fabrica o no fabrica tanto sueño? Porque no es suficiente, no. El contacto diario con el mundo no es suficiente, quiere gozar más. El sueño es el efecto del de la asociación. Puede ser que haber ocurrido en esta vida o en anteriores. Todo está archivado ahí. Cuando necesita, la mente saca.
Sí,
puede ser porque algunos muchas veces ocurre que uno no recuerda lo que soñó.
No es difícil soñar.
No. Porque
por exemplo, a não ser às vezes de vez em quando, só se for muito vívido, muito claro, é mais claro. Então, fora isso, eu dou graças a Deus. E outro dia eu sonhei isso e pelo outros quase que dizem. Tem sonhos que são sonhos que acontecem.
Ya, los que a la noche comen mucho van a dormir muy, muy, soñar muy mucho, la pesadilla solo. Los que tienen mucha preocupación
obviamente não pode ficar vazia, né? Não se consegue. Mas aquele que controla a mente, ele consegue deixar a mente vazia ou não? Também não.
Ele llena essa mente com pensamentos de Deus.
Quer dizer que sempre, mesmo assim, ela purificada tem alguma coisa.
Na purificada, aí essa é a purificação e é essa. Então, purificação quer dizer. ¿Qué quiere decir purificación?
Es la misma cosa que Dios.
Vacía de deseos.
No tiene pensamiento ruina. Son cosas buenas, ¿no? Cosas que le aman a Dios. ¿Sí?
Es posible ver un mundo sin deseos. Se você viver no mundo sem desejos, manter o corpo sem desejos, você tem que desejar a Deus nesse caso. E geralmente.
Não. El que não tem desejo não vive. Nuestro nascimento mesmo significa que estamos llenos de desejos. Para terminar los deseos, hemos llegado a este mundo. Pero muchas veces sucede que en vez de terminar, acumulamos.
¿Cómo a gente puede saber si procurando alguna cosa do que, por ejemplo, para se manter no mundo, no está criando algo desde?
Entender?
Por exemplo, se eu tiver que estudar, vamos supor que eu acabo gostando do que eu estudo, seria prejudicial se eu, de repente, me fixasse nisso.
Você sabe, se puedes viver pensando no Senhor, não necessita estudar nada. Como no caso de Swami Advaitana. No, ni podía escribir ni leer. No tenemos ese anhelo por Dios. Cuando llega el anhelo, no necesita nada. ni estar en el ashram, ni puede vivir cualquier lado. Practicando.
Sí.
Practicando viene el apego, ¿sabes? Cuando la práctica se siente como alimento, entonces desarrolla amor por Dios. Quiere decir, cuando no hace la práctica, se sufre, como si fuera, está faltando algo. Algo importante. Entonces,
mas en ese caso ya hay apego,
¿no?
En ese caso ya hay apego.
No, eso tiene que por la práctica viene. Constancia en la práctica e intensidad en la práctica. Con eso viene esa ansiedad por seguir practicando. Práctica quiere decir recordar de Dios. Cuanto más recuerda, tanto más ayuda para mantener la mente en Él. Así como cuanto más piensa en una cosa, tanto más perfecto se hace en ese. Cualquiera sea estudio o trabajo, cualquiera que sea. Los mismos esfuerzos tiene que hacer para llegar a Dios. Si tiene tanto interés por Dios, Él seguro que va a otorgar la devoción que uno desea. Otra pregunta. Estamos leyendo en la vida de Sri Ramakrishna. Vamos a continuar. Babaram, que después se hizo Swami Premananda, había visitado a Sri Ramakrishna y en su primera visita quedó muy impresionado. Pensó, es un hombre excepcionalmente bueno y ama mucho a Naren, pero es extraño que Naren no viene a verlo. El domingo siguiente a las 8 llegó a Dakshineshwar de nuevo. Algunos devotos estaban sentados ante el maestro. Sri Ramakrishna le dio al muchacho la bienvenida y dijo, es bueno que has venido. Ve al Panchavati, donde se está celebrando una comida al aire libre. Y ha venido Narendra. Ten una charla con él. En el Panchavati, Babaram encontró con Rakhal, quien le presentó a Narendra. Y algunos jóvenes devotos del maestro que se habían reunido allí. Desde el comienzo, Babaram se llevó lleno de admiración por Narendra. Mirarlo era quererlo. Narendra estaba hablando con sus amigos. Pronto se estalló en un canto que hechizó a Babaram. Lo escuchó con atención mientras decía para sí mismo, ah, ¿cuántos variados talentos tiene? Babaram comenzó a asociarse íntimamente con Sri Ramakrishna y pronto se entregó por siempre a sus pies. El maestro tenía una opinión elevada de Baburam. Sabía que era absolutamente puro y lo clasificaba entre los Nityasiddhas y los Ishwarakutis, que eran de siempre perfectos. En una visión vio a Baburam como una diosa con un collar. Esto le dio una indicación al respecto de la personalidad de este discípulo. Es una vasija nueva y se puede guardar la leche en ella sin temor que se eche a perder. Esto era lo que él solía decir sobre el muchacho. A causa de su pureza absoluta, se consideró a Baburam como un servidor idóneo para el maestro, que lo quería tener cerca de él. Entraba a menudo en Samadhi, Sri Ramakrishna, cuando tocaba al muchacho. La madre de este era una gran devota y cuando Sri Ramakrishna le pidió que dejara a su hijo a su cuidado, dio su consentimiento sin quejas. Baburam era una de las almas afortunadas cuyo toque el maestro podía soportar aun cuando estaba en Samadhi. Y muchas fueron las ocasiones en que se le veía sostener a Sri Ramakrishna en aquel estado por miedo que se cayera y se lastimara. El maestro desde el comienzo lo trató como suyo propio y se esmeró mucho por ayudarle para alcanzar a Dios. Cierta vez el muchacho le presionó mucho por tener la experiencia de Bhava, aquella absorción en Dios, la que es la madurez de la devoción. Sri Ramakrishna rogó a la Divina Madre por ello, pero fue dicho que Baburam tendría la experiencia de Jnana, conocimiento, en vez de Bhava. Esto puso al maestro contento. Un día Hadra, un hombre que vivía en Dakshineshwar, de su modo característico, estaba aconsejando a Baburam y a algunos muchachos que pidieran a Sri Ramakrishna algo tangible en forma de poderes, en vez de, como era su costumbre, llevar una vida de diversión en su compañía con buenos alimentos. Sri Ramakrishna, que se encontraba cerca, sospechó alguna diablura y llamó a Baburam y le preguntó: bueno, ¿qué puedes pedirme? ¿Acaso todo lo que tengo no es vuestro? Sí, todo lo que he adquirido en forma de experiencias elevadas es para todos vosotros. Así pues, desecha la idea de mendigar, que nos aparta creando lejanía. Más bien, date cuenta de tu parentesco conmigo y adquiere la llave de todo aquel tesoro. De mil maneras como esta, el maestro, como una madre cuidadosa, adiestraba las almas bajo su cuidado para que ellas desarrollaran sin el egoísmo. Otro joven devoto de espiritualidad extraordinaria llegó a Sri Ramakrishna y encontró en él su ideal. Era Nitya Niranjan Ghosh, abreviando llamado Niranjan. Tenía 18 años y era un medium para un grupo de espiritistas de Calcuta. Se enteró acerca de la gran poder espiritual de Sri Ramakrishna y un día fue a Dakshineshwar para verlo. Como era costumbre, un gran número de personas se habían reunido al que el maestro estaba hablando. Hacia la tarde, cuando se había dispersado la asamblea, el maestro se dirigió a Niranjan y le preguntó todos los detalles sobre él, sí mismo. Habló muy familiarmente con el muchacho como si fuera una persona muy conocida. Al final dijo: hijo mío, si piensas siempre en fantasmas, tú te convertirás en un fantasma. Y si piensas en Dios, te convertirás en Dios. Ahora, ¿qué prefieres? Bueno, por supuesto el segundo, contestó el muchacho. Entonces Ramakrishna le aconsejó que cortara toda conexión con los espiritistas, a lo cual Niranjan consintió con alegría. Como se estaba haciendo tarde, el maestro lo invitó a pasar la noche en Dakshinesha, en vez de ir a pie toda la distancia a casa en Calcuta. Niranjan dijo que su tío estaría ansioso y se despidió del maestro prometiendo visitarlo otro día. La visita, aunque duró poco, dejó una impresión honda en el muchacho. En medio de sus trabajos diarios, su mente a menudo volaba a Dakshinesha. Dos o tres días después, volvió. El maestro se llenó de alegría al verlo y, abrazándolo cálidamente, dijo: Niranjan, hijo mío, los días están volando rápidamente. ¿Cuándo alcanzarás a Dios? Vana es esta vida si no puedes alcanzarlo. ¿Cuándo dedicarás toda tu mente a Dios? Oh, qué ansioso estoy por ti. El muchacho quedó sorprendido. Un hombre extraño es este, pensó. ¿Por qué está él ansioso por mí, por mi bienestar espiritual? No pudo encontrar una respuesta a esa pregunta, pero las palabras del maestro llamaron su atención más forzosamente que cualquier que haya oído jamás. Pasó esa noche allí y también los dos días siguientes. Cuando volvió a casa, su tío lo reprendió y lo mantuvo bajo vigilancia. Niranjan lamentó mucho el no poder visitar Dakshinesha, pero después su tío se apiadó del muchacho y le dio libertad de visitar Dakshinesha cuando quisiera. En un espacio de pocos días, Niranjan reconoció su relación con Sri Ramakrishna, y el maestro, por su parte, lo aceptó como uno de suyos propios. Su simplicidad evidente, su desprecio heroico de las tentaciones del mundo y la pureza innata de su naturaleza lo hicieron querer mucho por el maestro, quien encontró en el muchacho señales de un Ishwara Koti. Cuando le presionaron casarse, los muchachos les dijo que simplemente querían arruinarlo. Demás está decir que el maestro sintió muy contento oír esa respuesta intrépida y a menudo alababa a Niranjan ante otros diciendo: aquel es un hombre afortunado que no esté de ninguna manera apegado al mundo. Veo a Niranjan sentado sobre una bola de luz. A él no le importa nada de este mundo. Cuando llegue el llamado de dejarlo, lo hará sin vacilación ni de un momento. Niranjan tenía un temperamento violento y a menudo recurría a medidas drásticas para corregir errores. Un día, en su camino a Dakshinesha en bote, algunos de los pasajeros comenzaron a hablar mal de Sri Ramakrishna. Niranjan primero protestó contra ello, pero hallando que no surtía ningún efecto, decidió enseñarles una lección. comenzó a agitar violentamente el bote, amenazando que les ahogaría a todos por su mal comportamiento. Su figura robusta y su estado de ánimo furioso amedrentaron